Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Huella, un podcast en el que exploramos la sustentabilidad y sostenibilidad desde sus más variados ángulos, de la mano de expertos que nos cuentan cómo fueron sus inicios, sus experiencias y sus conclusiones, y cómo todos y cada uno de nosotros puede aportar al cuidado del planeta y recuperación del medio ambiente. Soy Carolina Escobar, periodista dedicada a la sostenibilidad y a inspirar a quienes quieran sumarse a esta gran cruzada, porque estoy convencida de que si todos nos ponemos manos a la obra, lograremos restaurar los daños y vivir en armonía con la naturaleza.
Comienzo entonces, Sonia Español Jiménez, directora ejecutiva de la Fundación Meri, bióloga marina española. Agradecerte de sobremanera que estés conversando con nosotros. Sé que la agenda es súper apretada, en este caso desde España, además, hacerse un tempito para poder conversar con nosotros. Muchísimas gracias por estar acá.
No, muchísimas gracias a ti por el interés y por contactarnos. Siempre a disposición.
Muchas gracias. Sonia, de hecho, partir conversando con, un trago amargo. Entiendo que esta semana ya pudieron dar a conocer el daño que había sufrido la boya inteligente de The Blue Boat Initiative. ¿Saben ya qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué apareció varada a varios kilómetros y en la isla Lemuy, en Chiloé? Y tal vez describir un poquito de qué se trata el proyecto para quienes no lo conocen.
Ok, bueno, pues partimos entonces describiendo el proyecto. El proyecto conocido como The Blue Boat Initiative es un proyecto de Fundación Meri junto al Ministerio de Medio Ambiente, y lo que busca principalmente es proteger a las ballenas del choque con embarcaciones. Uh-huh. Entonces, esta boya finalmente es como una carcasa que se pone en alta mar, que nos avisa a tiempo real de la presencia de ballenas a través de detectarlas por sus sonidos. Y esa detección lo que se hace es avisar a la Armada, y la Armada comunica entonces a todas las embarcaciones que están presentes para que ellas puedan tener más cuidado del que todavía tienen para no chocar con las ballenas, porque estos choques son totalmente involuntarios. Entonces, el objetivo de la boya era poder ayudar justamente a que se generaran aún menos choques. Y como tú dices, hace ya, bueno, el 24 de marzo, nos enteramos de que esta boya, esta carcasa amarilla preciosa que se llamaba Suyay Esperanza, apareció destrozada, y de hecho el peritaje da señales inequívocas de que hay acciones de terceros, que se buscaba hacer un daño a la boya. Y desde ahí, bueno, se establece por tanto una investigación, interpuesto una querella desde Fundación Meri, y la Armada también está haciendo sus investigaciones, y es, bueno, cuestión de tiempo, poco esperar a ver si es que se consigue averiguar qué es realmente lo que sucedió, ¿no? A nosotros, obviamente, como fundación, lo que nos preocupa es el resto del proyecto, el futuro, más allá de, obviamente, encontrar a los responsables si es que es posible, ¿no? Nos preocupa el objetivo, finalmente.
Por supuesto que sí. Llevan más de 10 años, una década, en este proyecto. El concretarlo, me imagino que tiene que haber sido un sueño hecho realidad. ¿Tienen claridad respecto de cuándo podría volver a operar nuevamente la boya?
Pues claro, ahí estamos primero evaluando los daños. Uh-huh. Hay que considerar que, como la boya venía también con parte de equipos y de proveedores que eran internacionales, nos estamos contactando otra vez con ellos, haciendo todo el análisis, todo el peritaje. Primero es esa parte, ¿no? Determinar económicamente cuánto supone el poder restaurar la boya. Y de ahí también viene todo un proceso de determinar en conjunto con el resto de las instituciones si estamos en las condiciones necesarias para volverla a instalar, si las medidas de seguridad van a ser suficientes, si debemos replantearnos el lugar. O sea, hay aún muchas preguntas que debemos hacernos de forma responsable para que, en el caso de que se vuelva a instalar la boya, tengamos dentro de lo posible una certeza de que esto no volverá a ocurrir, porque no podemos estar cada 6 meses en este proceso, es inviable.
¿Cuánto tiempo alcanzó a funcionar la boya?
Pues se instaló en octubre y ahora fue en marzo, o sea, 6 meses en los que desde el minuto uno que se instaló funcionaba. O sea, nosotros tenemos muchísima data oceanográfica y acústica, y estamos en ese proceso de poder avisar las armadas, de avisar las embarcaciones. Entonces, eso no se pierde, pero sí se pierde mucho trabajo previo como para llegar ahí. Entonces,
por supuesto que sí.
Hay que hacer el equilibrio.
Sonia, y para quienes nos estén escuchando, pueden empezar a preguntarse, perdón, no entendí bien, Sonia es española, ¿por qué lidera un proyecto así en el sur de nuestro país, de Chile? Cuéntanos un poquitito al respecto.
Bueno, pues efectivamente soy española, pero me fui a Chile en el 2011, o sea, ya hace muchos años, 12 años, a hacer un doctorado en biología marina, siguiendo mi pasión por las ballenas. La tengo desde muy chica. Y dentro de las ballenas, en Chile me especialicé en los sonidos de las ballenas. Y de ahí, claro, de ahí es que llego a Fundación MERI y presento este proyecto. Esta idea de, a través de los sonidos de las ballenas, protegerlas de sus amenazas. Y claro, Fundación, por suerte, encontró que el proyecto efectivamente cumplía con todos los objetivos para poder llevarlo a cabo. El Ministerio de Medio Ambiente también lo respaldó, Ministerio de Relaciones Exteriores, muchas instituciones que han formado parte de todos estos años vieron que efectivamente el proyecto tenía un gran valor y de ahí es que yo me quedé ya trabajando en Chile y pasé 10 años de mi vida y ahora, bueno, estoy en España, como después de la pandemia, como que todo cambió, el mundo digital nos permitió ciertos cambios, además también fui madre, entonces a nivel personal hubo ciertos cambios en mi vida, pero estoy muy ligada a Chile, porque cada vez que tanto dirijo no solo el proyecto, la fundación, así es que mi vida se reparte el tiempo entre España y Chile.
Felicitaciones entonces por ser mamá también, maravilloso el poder combinar y tener esta globalidad que nos permite la vida y la naturaleza de alguna forma, ¿no? Y ahí, Sonia, volver a tu interés principal profesional. Los sonidos de las ballenas, ¿cuáles son las principales especies que hay en el sur de nuestro país? ¿Y por qué los sonidos? ¿Cómo podrías describir, para quienes ven un cetáceo enorme, cómo podrías describir una ballena, la jorobada, por ejemplo?
Claro, pues mira, es súper importante el tema de los sonidos porque justamente las ballenas debajo del agua no ven. Igual que nosotros cuando nos sumergimos a X profundidad ya todo se vuelve como muy negro, muy oscuro y no vemos. Entonces las ballenas usan, igual que el resto de los mamíferos submarinos, pero de una forma, usan el sonido para poder comunicarse entre ellas. Entonces ellas se van diciendo cosas como estoy aquí está la comida, tengamos una cita, conozcámonos un poco más. Y es su forma como de aparearse, de buscar pareja. Todo su mundo es acústico. Entonces, en Chile, en el año 2012, la Fundación MERI justamente hizo el primer estudio para determinar qué sonidos correspondían a cada ballena. Y entonces, a partir de ahí, empezar a estudiar a las ballenas de una forma más práctica y más eficiente de lo que tradicionalmente hacíamos todos los científicos, que era a través de buscarlas visualmente, porque no las vemos siempre. Entonces, este estudio nos conllevó a determinar que cada especie de ballena tiene un sonido diferente. En el caso, por ejemplo, de la ballena jorobada, que la encontramos en todo Chile, pero fundamentalmente en el Golfo Corcovado, usa esta área como un área de reproducción. Y de reproducción significa que es donde tiene como los contactos, primeros contactos, las primeras citas, para después ir al Ecuador, que es donde realmente se reproduce, ¿no? Pero aquí es donde hace su tónica o su ritual de apareamiento. Y estos sonidos son cantos, literalmente, como el que podemos tener cualquiera de nosotros. Tienen una variabilidad de los sonidos increíble, agudos, graves, y generan como un estribillo, si lo queremos ver así, como un estribillo de una canción y lo repiten durante horas y horas y horas. Y eso es como el llamado a la hembra de aquí estoy, mira lo guapo que soy, ¿no? O lo bien que te va a ir si te vienes conmigo después. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de escuchar esos sonidos, yo creo que a todos nos toca un poquito el alma, independiente de la pasión o no tan pasión que uno pueda tener por las ballenas. Son sonidos que nunca hemos escuchado, no estamos acostumbrados, pero que tiene mucho significado detrás. Entonces, la verdad que es muy bonito tener esa oportunidad y esa experiencia.
Me imagino, y además que son animales que los tenemos tan lejanos, ¿no? Un poco quedaron graficados en alguna película por ahí, siempre siendo como el malo de la película. Por lo
Sí.
tanto, si uno ya se maravilla con lo que es la superficie del mar, hay estudios que determinan que el vivir cerca de un cuerpo de agua te hace muy bien. ¿Cómo es
Es.
conocer el fondo o las profundidades? ¿Cómo nos podrías describir ese mundo?
Claro, ahí pasan muchísimas cosas y yo siempre digo lo mismo, que ojalá todo el mundo tenga la opción de bucear debajo del agua, la opción de estar con estos maravillosos animales, porque yo creo que de verdad ahí te genera el darte cuenta del lugar que ocupamos en el mundo y en el planeta, y darte cuenta que eres parte de la naturaleza. El ser humano no está por encima de ninguna otra especie, sino que compartimos el hábitat. Y cuando estás debajo del agua te sientes tan pequeñito y eres una gota de agua dentro de todo un océano, que empiezas a generar este sentimiento, ¿no? De que todos somos igual de valiosos. Y ya, claro, cuando tienes la opción de ver a una ballena, yo creo que ya te cambia la vida. Estamos hablando de animales de más de 15 metros. Si tienes la suerte de una ballena azul, son 27 metros. O sea, no termina nunca de pasar el animal. Como que te puedes llevar segundos viendo cómo va pasando un animal delante tuyo. Y dices tú, pero por favor, si yo soy muy chiquitito, entonces, en comparación, ¿no? Y ahí, ya te digo, yo creo que te cambia todo. Y es un poco estar debajo del agua, la sensación de flotar, de no tener límites, de poder ser como uno quiere ser y no como te han dicho que tienes que ser, ¿no? La verdad que es una sensación maravillosa que yo creo que todos deberíamos de tener en algún momento, y que, como tú dices, los estudios científicos demuestran que los servicios ecosistémicos que parten ballenas, océanos en general, tienen mucho que ver con la calidad de nuestra vida, con la salud mental de la persona. El contacto con la naturaleza es fundamental y lo hemos perdido mucho en las últimas generaciones.
Es cierto, y sabes qué, tal vez tomando esta perspectiva, ¿cómo ves tú el impacto en la biodiversidad y por ende, obviamente, en la economía, en tantos otros ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? La diferencia entre cuidar la naturaleza o destruirla. Entiendo que también la Fundación tiene un estudio al respecto.
Exacto, sí, bueno, nosotros desde Fundación Medio lo que promovemos es justamente cómo la evidencia científica tiene que estar en la toma de decisiones para que no pasen este tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces se toman medidas sin tener la evidencia suficiente, ¿no? Entonces, bueno, en una de las aristas o dentro de este proyecto que busca proteger a las ballenas, se hizo un estudio con el Fondo Monetario Internacional para valorizar económicamente cuánto aportan los servicios ecosistémicos de las ballenas. Y se hizo solamente por una razón, o sea, porque ahora mismo no tiene ningún precio, no
Claro.
tiene ningún valor. Y por desgracia, las leyes de nuestro país y las leyes internacionales, lo que mueve el mundo es la economía. Entonces, si tú no le pones un valor, es muy difícil después generar conciencia en los tomadores de decisiones. Y en ese estudio se determinó que las ballenas azules, que parten y que vemos en Chile, tienen un valor estimado de 4 millones de dólares. Y eso cambió. Abrió un paradigma nuevo a cómo tenemos que relacionarnos con la naturaleza. Pero ya no es solo eso, o sea, hay estudios que dicen que vamos, una de cada cuatro especies está en riesgo de extinción, todo provocado por el cambio climático, finalmente por el hombre. Entonces hay que volver a tener cuál es la relación que nosotros debemos de tener, un modelo de desarrollo sustentable que nos incluya a todos, pero que sea respetuoso con la naturaleza.
Sonia, y ahí cuando quienes no están metidos en el mercado, cuando se hace un paralelo entre lo que el valor que se le asigna a una ballena producto de su impacto en el medio ambiente, viva, lo que puede hacer viva, y lo que puede hacer después de que la caza, cuando tú hablas de que están en vías de extinción, ¿cómo es la balanza?
Claro, pues ahí un poco fue lo que nosotros quisimos hacer con este estudio, ¿no? Hay datos de que una ballena muerta, cuando se caza para después venderla, pues su carne o su aceite, tiene un valor de unos 80 mil dólares, versus los 4 millones viva que nos aporta la naturaleza. No, no hay cómo perderse, o sea, cuando tienes esas cifras, son claras las decisiones y claro el camino que deberíamos de seguir. Pero justamente hay que hacer que la ciencia haga ese tipo de estudios y que después todos los conozcamos y los traduzcamos y podamos hacer que las empresas y los tomadores de decisiones se involucren, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un camino por recorrer, pero sí nos habla de lo valioso que son vivas, mucho más que muertas, no, no hay por dónde.
De verdad, como decimos nosotros, da carne de gallina, porque pensar en la capacidad que tienen de poder ayudarnos a regenerar el medio ambiente y que se cazan por su carne o su aceite, de verdad no tiene punto de comparación. O sea, uno podría pensar a quién se le ocurrió para empezar, ¿no? Sonia, y ahí justamente hablando de la economía, el diario El País de España, hace un par de semanas estaba leyendo ahí una columna, un artículo que habla de la economía azul y cómo esta, si pudiese valorizarse y ponerse en el mundo, sería parte del codiciado grupo de los G7. ¿Qué medidas se están tomando para tu gusto que van en la dirección correcta y cuáles de frentón faltan muchísimo?
Claro, como tú dices, la economía azul parece relativamente nueva y tampoco es tan así, lleva muchos años, pero falta justamente su implementación, ¿no? Y que se tomen las medidas correctas para que eso llegue finalmente a los tomadores de decisiones y a los gobiernos. Hay ciertos puntos que uno ve que se están tomando las medidas correctas, como puede ser el hecho de que por fin se haya hecho un tratado de alta mar que proteja no solamente la zona económica exclusiva, sino también el resto del océano, que finalmente hay mucho más fuera que dentro de nuestra jurisdicción. Entonces, hay un pequeño paso. Pero justamente falta después eso llevarlo a la práctica, llevarlo a leyes, a planes de manejo, a áreas marinas protegidas, pero efectivas. O sea, llevamos muchísimos años viendo cómo los océanos toman relevancia, cómo la década de los océanos ha hecho grandes pasos, pero todavía nos falta muchísimo si es que queremos llegar finalmente a cumplir las metas que muchos de los países como Chile se pusieron para el 2030. O sea, falta muchísimo camino y ahí falta también como las ganas, yo creo, y la disposición de que todos nos sentemos. Ah, hay muchos sectores divididos y enfrentados por carteras y hay que llegar a un equilibrio y decir, no, lo importante es la naturaleza. Entonces, hagamos lo necesario para eso, ¿no? Para evitar más el cambio climático, para no seguir en esa dirección que nos está autodestruyendo a nosotros y a lo que nos rodea.
Qué increíble que voluntades determinen temas tan importantes. Cuando hablamos de economía azul, si muy brevemente nos puedes explicar, porque no todos necesariamente saben de qué se trata.
Claro, generalmente un poco lo que hablamos siempre en los términos de economía, lo que necesitamos es poner un poco lo que hablamos con las ballenas, valores a ciertas especies o ciertos servicios ecosistémicos. Hasta la fecha, la economía como habitual o vulgar no hacía eso. Era solamente cuánto valía un objeto que tiene una distribución en el mercado. La economía azul lo que está dando es un poco la vuelta, a ver cómo son las prestaciones que nos ponen esas especies. No solamente ya la ballena muerta, sino la ballena viva, a darle un valor a esos servicios que antes no teníamos. Y eso es lo que está buscando la economía, es darle un poco la vuelta al paradigma económico y que se relacione más con lo ambiental y no solamente con lo que es la extracción de las materias de recursos vivos de los océanos, ¿no? Sino como cuáles son sus servicios y cómo eso aporta a la naturaleza y a un bien mayor más allá del propio de la especie.
Y ahí cuando hablamos de la influencia por parte de los humanos, pero además del medio ambiente, la NOAA justo publicó ahora en abril que las temperaturas de los océanos había sido la más alta desde que se tiene registro, es decir, en las últimas 4 décadas. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Es efectivamente estos pronósticos bien fatalistas que vemos por parte de buena parte de los científicos o tú tienes otra mirada?
No, la verdad es que justamente eso no ha sido solamente la NOAA, sino hace un par de semanas el IPCC presentó el último reporte. Estamos hablando del IPCC, que es el panel intergubernamental de científicos confeccionado por las Naciones Unidas para el cambio climático. O sea, ahí están todos los científicos del mundo que se dedican al cambio climático y las conclusiones son devastadoras. O sea, no queda duda ninguna de que el cambio climático es provocado por el hombre, de que los límites de temperatura ya los hemos superado. Y teníamos que hacerlo en 2030, no, ya lo hicimos, ya hemos subido más de 1 grado la temperatura del planeta y queda también muy en evidencia de que ya existen efectos muy habituales en nuestra vida, el hecho de tener temperaturas más altas en épocas cuando no eran tan habituales, eso es un efecto del cambio climático. Y con el tiempo, si no se toman medidas, van a ir obviamente un poquito más allá de eso, ¿no? Como lo que hablamos, la extinción de las especies, la acidificación de los océanos con la muerte también de otras muchas especies, o sea, sí existe, es una realidad, y todos estos informes que vemos, yo creo que se quedan cortos, que muchas veces a mí me ha tocado hablar con muchos de estos expertos y no se atreven a ser tan duros a lo mejor en las sentencias de estos informes y tratan de ser lo más soft en la medida en que se comunican los efectos, ¿no? Pero sí existen y son irreversibles, ese es el problema.
Y entonces, cuando tenemos esa mirada, ¿vale la pena hacer algo?
Sí, por supuesto. Aún por suerte estamos a tiempo. Estamos a tiempo de conseguir que los efectos sean lo menos destructivos posibles. Si no hacemos nada, estos efectos van a ser catastróficos y va a acabar con gran parte de la biodiversidad y, por tanto, también va a tener repercusiones para la humanidad. O sea, se habla de millones de desplazados por cambio climático. Ahora, si somos capaces a día de hoy de tomar las medidas que ya nos han dicho que hay que tomar, o sea, existen, si somos capaces de hacerlo, esos efectos se van a minimizar. Entonces, vamos obviamente a tener que convivir con ellos, pero muchísimo menos que si seguimos en este no querer ver la realidad y seguir contaminando.
Y ahí, cuando tú hablabas más temprano durante esta conversación, que de verdad ha sido súper rica, ¿eh? Sonia Español Jiménez, que nos acompaña desde Sevilla, además con mucho calor, me decías más temprano, a esta hora,
Sí.
ya cuando en esta época no se sentía, un poco lo que estábamos conversando recién. Hablábamos de las especies y de las ballenas que están ya en vías de extinción, algunas de ellas. ¿Sabemos cuántos ejemplares hay? ¿Cuántos, si pudiésemos poner un porcentaje, conocemos de la vida de las ballenas y cómo se ve su proyección a futuro?
Claro, ahí esas son las respuestas que yo creo que casi todos los científicos estamos tratando de ayudar a que se conozcan, pero son muy difíciles de tener esos datos, porque conocer cuántas especies, por ejemplo, de ballenas hay, bueno, individuos de ballenas, es súper complejo. Lo que sí sabemos son cifras un poco más a lo general, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ballenas, en Chile sabemos que las ballenas azules aproximadamente debe haber entre 500 y 700 individuos. Una población que fue muy mermada por la caza y que se está en vías de recuperarse, que seguimos tomando buenas acciones. Pero hay otras especies que no tienen la misma buena proyección. La ballena franca austral se cree que quedan 30 individuos, 40 a lo mucho. Eso habla efectivamente de que hay un riesgo de extinción muy alto, que lo podemos ver nosotros mismos, ¿no? Siempre pasa con estas especies que uno cree que nuestra generación no las va a ver, es el futuro, y bueno, como que no te preocupas tanto. No, si seguimos así, es posible que veamos la destrucción y la desaparición de la ballena franca, de marsopas en concreto, también quedan muy pocos individuos de algunos de ellos. Y en general, bueno, el IPCC nos dice eso, ¿no? Que una de cada cuatro especies se encuentra amenazada. Y eso es muchísimo, y sobre todo cuando uno lo analiza pensando que es consecuencia del ser humano. Si ese es el problema, que somos una especie más. Y nos hemos creído la dominante y que podemos hacer este tipo de cosas cuando no es así. Somos una especie dentro de toda la naturaleza, ni más ni menos, una más.
Una más que se crea, además que puede tomar decisiones a veces que afectan la vida de tantas otras. Sonia, te queremos agradecer. Esperamos que en el corto plazo puedan restablecer de verdad la iniciativa de The Blue Boat, que es tan importante, que estaba haciendo tanto bien y que costó durante tanto tiempo poder concretarla, llevarla a cabo, reconocida a nivel internacional. Y que por supuesto está ayudando a que justamente las especies puedan continuar viviendo y que tengan y sufran el menor daño posible. Muchísimas, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Carolina, y a todos los que nos ven.